Informativo Aru.
¿Cómo disuadir el fraude económico, el estado nutricional de nuestros niños o encontrar una plaza de aparcamiento cuando se tienen problemas de movilidad? Nuestras universidades, en su afán por mejorar la sociedad en muy diversos campos, están trabajando en asuntos como estos y muchos más que les contamos ahora, como cada semana, en el Informativo Aru. Reciban un saludo de quien les acompaña desde ya y en esta próxima media hora, Eva Luz. ¡Comenzamos! El miedo a recibir un castigo ayuda a reducir el fraude económico. Esta es una de las conclusiones de la investigación sobre mecanismos de comportamiento relacionados con la honestidad realizado en el Laboratorio de Economía Experimental de la Universidad Jaume I de Castelló. Itxaso Aurrekoetxea, Vox UGI Radio.
Los científicos han demostrado que la posibilidad de castigar la acción de mentir sería muy efectiva para evitar un consejo deshonesto por parte de las asesorías financieras. Escuchamos a Aurora García Gallego, catedrática investigadora del Laboratorio de Economía Experimental de la UGI.
Este es uno de los trabajos que tenemos sobre una línea de investigación que yo llamaría cómo ser más honestos en contextos de relaciones con información asimétrica, donde hay un tipo de agente que tiene información privilegiada sobre otro tipo de agente. Entonces queremos ver qué tipo de mecanismos ayudan o ayudarían en situaciones así a reducir el engaño, la posibilidad de engaño y en general cómo ser más honestos, que es un poco el objetivo de esta investigación.
Los científicos de la Universidad Jaume I han diseñado un entorno experimental que les ha permitido demostrar que la posibilidad de castigar la acción de mentir sería muy efectiva para evitar un consejo deshonesto por parte del asesor financiero al cliente de una entidad bancaria. Iván Barreda Tarrazona, profesor e investigador del Laboratorio de Economía Experimental.
Una aplicación muy, muy de actualidad y muy cercana para todos de nuestra investigación sería el caso de una persona que va a la entidad bancaria para hacer una inversión. Entonces, él va a recibir consejo de un asesor financiero. Este asesor financiero conoce los productos mucho mejor que él y el asesorado nunca va a estar seguro de que está recibiendo la información sobre el producto que más le interesa. Podría ser que la persona que le está asesorando tuviese un incentivo a recomendarle un producto que le da una mayor comisión y no que sea el producto más adecuado para él. Bien, pues nuestro mecanismo de castigo para el mal consejo pues sería muy efectivo en este tipo de situaciones, incluso aunque la probabilidad de que se descubriese el engaño del asesor fuese baja. Y sin necesidad tampoco de que hubiese realmente sanciones muy fuertes, solamente la presencia del mecanismo, la presencia de la posibilidad de castigar a quien miente, es suficiente para evitar la mentira.
Este trabajo del Laboratorio de Economía Experimental de la UGI se ha publicado en la revista científica PLOS ONE.
Y especialistas de la UPV, la Universidad Politécnica de Valencia, han conseguido reducir en un 35% el error de estimación de los percentiles pediátricos, las tablas que evalúan el estado nutricional infantil. Luis Urano y Raúl Valenciano, UPV Radio.
La valoración del crecimiento y el estado nutricional infantil es una de las principales responsabilidades de la pediatría. Especialistas de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado un nuevo método que permite realizar de forma más precisa estas evaluaciones. Antonio Gómez es investigador del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas, Itaca UPV.
Nuestro modelo ha tenido un mayor ajuste, sobre todo en aquellos percentiles de críticos, por decir, por los niños que están malnutridos, los niños que tienen un sobrepeso. El modelo que proponíamos nosotros ajustaba mejor que el modelo que se está utilizando actualmente.
El nuevo modelo reduce en más de un 35% el error de estimación.
Nuestro modelo introduciría esta mejora, que según nuestras estimaciones es de un 30%, en la mejora de la evaluación de la calidad del crecimiento.
Desarrollado en colaboración con pediatras y nutricionistas, entre otros del Hospital La Fe de Valencia, permite un mejor ajuste a la naturaleza del crecimiento infantil. Ignacio Basagoiti es también investigador de Itaca UPV.
Ajustamos mejor y entonces podemos encontrar resultados distintos y más próximos a la realidad.
El desarrollo del método se ha llevado a cabo en el contexto del proyecto europeo MyCFAP.
La influencia china en la evolución de Corea del Norte es el título de una conferencia que ha acogido la Universidad Pompeu Fabra. Ha contado con la presencia de los periodistas Isidre Ambrós y Joaquim Luna, ex corresponsales de La Vanguardia, que han hablado del presente y del futuro de estos países asiáticos. Laura Barroso, UPF Radio.
En un acto celebrado en el auditorio de la UPF y al que han asistido también alumnos de la facultad, la Universidad y Casa Asia han iniciado este tipo de encuentros que no se habían dado hasta ahora. La conferencia ha girado en torno al presente y al futuro de Corea del Norte y también de sus países vecinos, Corea del Sur y China. Según David Navarro, director general de Casa Asia, el régimen norcoreano es tan peculiar que desde el punto de vista occidental, los medios de comunicación tienden a trivializarlo. Navarro también indica que incluso se puede llegar a definir de forma errónea, porque es uno de los mayores focos de tensión internacional, pero las cosas no son como se cuentan.
El norte, evidentemente, es uno de los países más herméticos del mundo, es uno de los países con mayores restricciones informativas del mundo, y muchas veces el tema de fondo no es que el régimen del norte se preocupe mucho sobre lo que los periodistas internacionales publican sobre el norte, ya dan por hecho que todas las publicaciones van a ser críticas. El mayor objetivo de la censura en Corea del Norte es evitar que la propia población norcoreana tenga conocimiento sobre lo que está pasando en el resto del mundo. Y eso evidentemente sigue pasando, pero cada vez menos. O sea, que el régimen norcoreano es monolítico y es hermético, sí, pero ya no lo es tanto como antes y cada vez lo será menos.
Los periodistas Isidre Ambrós y Joaquim Luna, ex corresponsales de La Vanguardia en China y Estados Unidos, respectivamente, analizaron el proceso de distensión en la península norcoreana, una fase que comenzó con la celebración de dos cumbres en junio de 2018 y en febrero de 2019, tras años de tensiones y donde el papel tanto de China como de Estados Unidos es clave. Ambrós se atrevió a vaticinar incluso que la unificación entre las dos Coreas no parece estar cerca.
Hablando, por cierto, de invitados en nuestros centros académicos, la Universidad de La Laguna celebró el pasado 2 de mayo una nueva edición de sus debates centrándose en los temas de alimentación y salud y planteándose la pregunta de la seguridad de aquello que comemos. Con este evento, en el que participaron ponentes de diversas áreas de conocimiento como farmacología o economía, ULDebates alcanza la veintena de entregas. En esta ocasión estuvo precedido por el estreno de Semillas de Vida, una creación coral que aborda a través del videodocumental y la danza la importancia de la pequeña agricultura tanto para la sostenibilidad del planeta como para la salud de quienes lo habitamos. ULDebates es una iniciativa dependiente de la Dirección de Secretariado de Responsabilidad Social del Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad. Luis Javier Capote Pérez, de la Universidad de La Laguna, nos acerca la explicación sobre estos debates de Francisco Javier Amador Morera, director de Secretariado de Responsabilidad Social.
Es un programa del Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad que trata temas relacionados con el desarrollo sostenible en un formato original. Normalmente se cuenta con un conferenciante, un documental como elemento motivador. A continuación tiene lugar un debate moderado por un periodista en el que participa siempre un investigador o una investigadora de la Universidad de La Laguna, acompañado de otras personas, digamos, del ámbito de la temática que se pretende abordar, y al final pues hay una serie de conclusiones, participación del público, y el debate queda registrado en vídeo para que todos los interesados e interesadas lo puedan consultar.
Disabled Solutions es una empresa afincada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández que ha creado una aplicación para el móvil que ayuda a las personas con movilidad reducida a encontrar plazas de aparcamiento adaptadas. Y para conseguir financiación y dar a conocer el proyecto, ha lanzado una campaña de crowdfunding con el nombre Aparca la Desigualdad. Jorge Bernabé y María Campos, Radio UMH.
La startup del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, Disabled Solutions, potencia su alcance con la aplicación móvil Disabled Park, una herramienta digital que ayuda a las personas con movilidad reducida a encontrar plaza de aparcamiento adaptadas.
La cofundadora de esta empresa, Ana Puertas, explica el origen de esta iniciativa empresarial. Le escuchamos.
Disabled Park surgió de una necesidad real. No encontrábamos dónde aparcar. entramos a un parking privado y nos dimos cuenta de que ese parking sí que tenía plazas, pero no podíamos salir. Y fue ahí cuando pensamos y dijimos que cómo era posible en esta época no existiera algo para que informar a otros usuarios de dónde poder aparcar en silla de ruedas.
Y así es como nace la aplicación Disable Park. La han desarrollado la empresa Disable Solutions, que está establecida en el Parque Científico. Sus creadores son titulados de la Universidad Miguel Hernández y esta aplicación ofrece la ubicación exacta de las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad. Además, los usuarios pueden añadir nuevas plazas y denunciar los coches mal estacionados.
Empezamos con simplemente mostrando esas plazas y al final pues hemos acabado con funciones como que la gente sube plazas ellos mismos para ayudarnos, que la gente puede denunciar que ese coche está aparcado.
Este proyecto fue premiado en la segunda edición del Sprint de Creación de Empresas de la Universidad Miguel Hernández. Actualmente, unos 10.000 usuarios de todo el mundo utilizan la aplicación, que consigue que las ciudades sean más accesibles con un simple clic.
Recientemente, además, ha lanzado la campaña de crowdfunding Aparca la desigualdad en la plataforma Kickstarter. El objetivo de esta acción es dar a conocer y conseguir financiación para su proyecto Disable Park. Con esta iniciativa, la organización busca apoyo para financiar mejoras en su app social. Entre ellas, destaca dar a conocer este servicio a nivel internacional y facilitar así el acceso a plazas de aparcamiento adaptadas a conductores con movilidad reducida de todo el mundo.
Esta financiación también permitirá a la compañía actualizar la app en Android, adaptarla al sistema iOS o simplemente nuevas funcionalidades. Aquellos que participen recibirán diferentes recompensas en función de su aportación. Además, podrán apadrinar una de las plazas de aparcamiento disponibles en la app Disable Park. De este modo, ese estacionamiento aparecerá en la web y en la aplicación con el nombre de la persona o empresa colaboradora.
Tiempo ahora para recordar lo bueno de un estilo de vida saludable. Los beneficios del deporte para la salud son ya indiscutibles, especialmente cuando se trata de luchar contra los efectos del sedentarismo, la obesidad o el tabaquismo. Por eso, desde la Universidad de Zaragoza se ha puesto en marcha el reto Actívate. La actividad consiste en un programa de 8 semanas de actividad física individualizada destinado a la mejora de la salud de los empleados del campus público aragonés. Laura Borao, Radio Unizar.
El reto Actívate aterriza en la Universidad de Zaragoza. Durante 8 semanas entre mayo y junio, Actívate le ayuda a mejorar su salud. Está dirigido al personal de la Universidad de Zaragoza con enfermedades crónicas o en riesgo de padecerlas. El sedentarismo, la obesidad y la diabetes son algunas de las enfermedades más comunes. Actívate propone unas actividades físicas que se realizarán de manera individual. Diego Álvarez, director del área de instalaciones del Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad, nos cuenta más sobre este proyecto.
Este programa va dirigido sobre todo a gente que o ha practicado poca actividad física en su vida o que tiene algún problema de sedentarismo, de obesidad o que tiene tensión arterial alta, algún factor de riesgo. Entonces el médico les aconseja hacer actividad física y si el médico lo ve bien, pues nos lo remite a nosotros, se apuntan a la actividad y es un curso gratuito de 8 semanas. Y la idea es que estas personas hagan esta actividad física durante 8 semanas, pero que al año que viene o los siguientes meses del curso que viene se apuntan a una actividad física ya general de la Universidad de Zaragoza, o sea, es que continúen haciendo actividad física.
Las actividades son los lunes y los miércoles en el pabellón universitario del Campus San Francisco.
Y es que la mejora de la sociedad y la divulgación científica forman parte de la responsabilidad de la universidad. En este sentido, la Universidad de Extremadura trabaja incesantemente para cumplir con su deber de informar a la sociedad sobre las investigaciones que se llevan a cabo en su seno, así como también acercar y fomentar la ciencia en la población de todas las edades. Nos cuentan más Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La UEX abre la convocatoria para participar en la tercera Semana de la Ciencia en Extremadura.
La Universidad de Extremadura, a través de su Servicio de Difusión de la Cultura Científica, que pertenece al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, publica las bases para participar en la tercera Semana de la Ciencia en Extremadura, que tiene lugar del 4 al 15 de noviembre de 2019. También abre la convocatoria para que los investigadores y las investigadoras de la UEX envíen sus proyectos para configurar el programa de la Noche Europea de los Investigadores. Marta Fayola, directora del Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la UEX.
Animamos a todos los investigadores a participar, a colaborar en este proyecto de acercamiento de la cultura científica, que ya están consolidados y que creemos que es una iniciativa interesante para acercar la ciencia, la universidad, el trabajo de los investigadores, promover vocaciones científicas.
Las propuestas encaminadas a fomentar el contacto entre ciencia y sociedad, así como incentivar las vocaciones científicas, deben ser presentadas antes del 21 de junio. Más información en la web de culturacientifica.unex.es.
Y una semana más no nos olvidamos de lo que viene en nuestros centros académicos. A continuación, Sheila Guerri e Iñaki Llarena repasan la agenda universitaria para los próximos días.
En Extremadura, la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos pone en marcha una nueva edición de sus campamentos científicos de verano. Viaje al Centro de la Ciencia permite una exploración divertida de la ciencia y la tecnología por diferentes épocas de la historia.
La Universidad Miguel Hernández organiza por cuarto año consecutivo el Science Boot Camp, dirigido a estudiantes de ESO o de bachillerato que tengan inquietudes en el ámbito de la tecnología, la ciencia y la programación. La actividad se realizará desde el 8 al 13 de julio.
En la Universitat Pompeu Fabra vuelven a arrancar hasta el 11 de junio los encuentros Wikidones UPF, un espacio abierto de edición social que tiene como objetivo enseñar a editar Wikipedia y promover la edición de contenidos para que se reduzca la brecha de género.
Los retos y amenazas ocultas de la adolescencia es una sesión en la que la Universidad de Navarra pretende aportar una visión sobre los peligros que giran alrededor de nuestros jóvenes de hoy en día, el ciberbullying, problemas en la alimentación, adicciones, así como un consumo abusivo y temprano de la pornografía. Va a tener lugar el próximo martes 21.
Y este 2019 se cumple el centenario del nacimiento del artista lanzaroteño César Manrique, con 12 meses de actividades dedicados a la glosa, el estudio y la divulgación de un autor que combinó la creatividad con la defensa del patrimonio natural. La Universidad de La Laguna participa en esta conmemoración.
La cuarta Bienal de Coros de la Universidad de Zaragoza va a celebrarse este martes 21 y miércoles 22 a las 7:30 de la tarde en el Paraninfo. La entrada es libre con invitación gratuita hasta completar el aforo.
La Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UCAM organiza la quinta muestra de creación transmedia, Bob Dylan revisitado. El evento será inaugurado por Jaume Albarracín el jueves 23 de mayo.
La Universidad CEU Cardenal Herrera tiene previsto el lunes 20 de mayo un taller para afrontar el examen ECIE Valencia. Será en el edificio Luis Campos Gorriz, aula 117.
Terminamos invitándote a la exposición Art al Cuadrat, relatos desde la memoria transgeneracional en la sala de exposiciones de rectorado de la Universidad Politécnica de Valencia. Un proyecto de Mónica y Gemma del Rey Jordá, licenciadas en Bellas Artes por esta universidad, que se puede ver hasta el 28 de junio en Valencia.
Y la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid se ha abierto para acoger el encuentro con las ganadoras de los premios Tiflos de Periodismo que otorga la ONCE. Jorge Merayo, Inforradio.
Cada año, la Fundación ONCE convoca estos premios denominados Premios Tifos de Periodismo con el objetivo de incentivar la incorporación por parte de los medios de comunicación de todos aquellos temas sociales que tengan siempre en el tintero. Pero hay otra finalidad. José María Prieto, responsable de prensa de la ONCE, nos cuenta a los micrófonos de Inforradio qué se exige.
Y obviamente, al ser la ONCE, al ser el Grupo Social ONCE, destacamos muy especialmente aquellos reportajes que incorporan la discapacidad con la máxima normalidad en la actualidad cotidiana.
En esta función social, el jurado está compuesto por periodistas profesionales, pero que son, como dice José María, totalmente independientes de la ONCE.
Y entonces lo que hacemos es un jurado compuesto por periodistas, estamos especialmente contentos con ello porque son los periodistas quienes votan a sus compañeros, la ONCE ahí no tiene voto, lo único que hacemos es juntar periodistas y normalmente todos los años se presentan unos 100 trabajos de los que se eligen 4 ganadores.
Muy contento se ha mostrado también desde la Fundación por celebrar estos premios en un lugar tan emblemático como lo es la Casa de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
Qué mejor entorno para hablar de periodismo y para entregar unos premios periodísticos. Y por eso estamos aquí, nos parece un sitio maravilloso, contamos con la colaboración de toda la facultad y algunos incluso hemos pasado por ella, con lo cual estamos especialmente contentos.
Pero profundicemos un poquito más dentro de estos premios, ¿qué categorías nos encontramos?
Los premios tienen cuatro categorías, que son prensa digital, prensa escrita, radio y televisión, y los ganadores en esta ocasión, que en un jurado que ha estado muy peleado, como siempre, porque muchas veces parece que no se hace información social en los medios. Nosotros demostramos y comprobamos cada año con gran alegría que se hace y que hay mucha gente que hace cosas muy buenas.
Noticias sociales, calidad y apuesta por el periodismo, términos de nuevo respaldados por la Facultad de Ciencias de la Información.
Y no dejamos el ámbito de la comunicación, porque se podría decir que existen muchos tipos de periodismo, de actualidad, de opinión, de investigación, deportivo, social o del corazón, muchos. Y las redes sociales e Internet han creado el llamado periodismo ciudadano, un concepto todavía confuso. Pero no habíamos escuchado el término de periodismo humano. Lula Gómez, periodista, escritora, documentalista y autora de Condenadas al silencio, es una de sus defensoras. Con ella han podido charlar nuestros compañeros tras su conferencia en la 25ª Semana de la Comunicación en la Universidad Europea de Madrid. Odei Ontoria, Europea Radio.
El pasado jueves 28 de marzo tuvimos con nosotros a Lula Gómez, una mujer con mucho carácter que se negó a hablar de periodismo humano. ¿Por qué? Bueno, pues según ella, porque todo periodismo debe ser humano y debe buscar un impacto en la sociedad. Por ello, que no se busque el ideal de objetividad, sino de honestidad. Una charla conducida por el profesor Juan Luis Moreno que se centró en la cobertura de la inmigración y el maltrato. Escritora de varios libros y reivindicativa con el feminismo, ha dado voz a varias mujeres dentro de varias prisiones. Nos cuenta cómo llegó hasta ellas.
Técnicamente y burocráticamente hay que pedir siempre, porque si no es imposible, entrar en una cárcel. Para hacerlo hay que tener el permiso del Ministerio de Interior o la autoridad pertinente, a no ser que entres de una forma ya rocambolesca. Pero vamos, como lo he hecho yo, ha sido, pues en el caso de España, Ministerio de Interior. En el caso de Perú fue muy distinto porque fui condenada por tráfico internacional de drogas. Buscaban a otra persona que se llamaba exactamente igual que yo y acabé en Trenas.
También hemos podido oír de primera mano la diferencia sustancial que hay de cuando decimos inmigrante o extranjero.
Muchas veces hablamos de inmigrantes y pensamos que inmigrantes son, bueno, pues quienes vienen del África subsahariana, a quienes vemos cruzar en esa foto la valla de Melilla, y pensamos que los rubios y que se pueden apellidar Smith son extranjeros. Solemos pensar que los inmigrantes son pobres y al pobre le tenemos mucho pudor. Es lo que Adela Cortina habla de aporofobia, miedo al pobre.
Otro punto del que nos habló es de la caída de los presupuestos de los medios a la hora de cubrir conflictos e inmigración.
Bueno, por una parte ha caído la publicidad, que era el ingreso habitual de los medios de comunicación, ha caído de una forma asombrosa. Los medios de papel ya han dejado prácticamente de venderse, y ahí son dos partidas enormes. Eso repercute en la cuenta de resultados y la excusa ha sido el cuello del periodista.
También hemos querido recalcar que muchos han sido los medios criticados últimamente por una supuesta falta de honestidad. Es por ello que le hemos preguntado si ella ve esa falta de honestidad en los grandes medios tradicionales.
Creo que hay una falta de profesionalidad más que honestidad. Creo que se han olvidado, bueno, no se han olvidado, lo saben perfectamente, que la información cuesta y es imposible hacer una información de calidad desde un salón y copiando y pegando informaciones.
Y por último nos pudo hablar de cómo los periodistas deberían tratar las noticias sobre maltrato e inmigración desde su punto de vista.
Yo siempre digo, y además odio cuando me dicen trátalo con sensibilidad, me pongo furiosa. Lo que digo es trátalo con profesionalidad. Nadie dudaría de cómo tratar a una víctima del terrorismo yihadista. Claro. Nadie tendría ningún tipo de problema de saber que hay que, bueno, por supuesto, ponerse en los pies de la víctima, que hay que saber considerarle, ponerse a su altura y tratarla con dignidad. Claro. Pasa lo mismo con los temas de género. Lo que pasa es que a la violencia de género, a los asesinatos machistas que vivimos todos los días, no lo vemos como ese terrorismo, lo vemos como algo menor, y hasta que no seamos claro. conscientes de eso, las trataremos como unas amas de casa que al final se lo merecen.
Actualmente, Lula Gómez trabaja en Por Causa, una fundación que nace, según sus palabras, para luchar contra la mentira informativa a través de información que salva vidas. Dirigida por Lucía Rodríguez Alarcón.
Seguimos antes de despedirnos en el mundo de las letras. El Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti de la Universidad de Alicante, CEMAB, celebra este año 2019 el 20 aniversario de su creación en el marco de los 40 años de la UA. Adriana Blanco y Carlos Guillem, Radio UA.
Con este motivo, el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, la directora del CEMAB, Eva Valero, y el director de la sede Ciudad de Alicante, Jorge Olcina, han presentado en rueda de prensa la programación diseñada por el centro para conmemorar esta efeméride de febrero a junio.
El programa incluye conferencias de escritores y presentaciones de libros, actividades académicas, un congreso y actividades culturales, que culminan con un evento central el 17 de mayo.
Este acto central contará con la participación de dos escritores que mantuvieron un estrecho vínculo con Benedetti y que al mismo tiempo lo han mantenido con el centro, Juan Cruz y Luis García Montero, y se celebrará en el Museo de la Universidad de Alicante.
Hablamos con Eva Valero, directora del FEMAB, desde 2012, sobre el impacto que está teniendo este hito y lo que supone esta celebración para la UA.
Está siendo muy palpable en estos días por la cantidad de personas y además algunas pues de mucha relevancia en la ciudad de Alicante que han confirmado su asistencia. Eso en cuanto al nivel local, pero el impacto pues es muy importante para la Universidad de Alicante, en tanto que el Centro Benedetti y este año con este 20 aniversario de algún modo pues consigue a lo largo de estos años situarse como uno de los epicentros del latinoamericanismo literario y cultural de España.
Desde su creación, una de las señas de identidad del Centro Benedetti ha sido la presencia de escritores latinoamericanos y españoles que han marcado todas las programaciones en las que se aúna la actividad de investigación con la cultural y la extensión universitaria como objetivo fundamental entre los cometidos académicos y sociales del centro.
Por ello, la actividad del FEMAB, más allá de sus publicaciones, organiza seminarios, jornadas, congresos y conferencias académicas sobre la literatura y la cultura latinoamericana, actividades culturales diversas y charlas de escritores, en ocasiones para presentaciones de libros y en otras para impartir conferencias de temáticas diversas.
El Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti es un proyecto único y consolidado. Su directora, Eva Valero, nos resume el impacto que tiene en la comunidad universitaria y en el exterior.
Llevamos cultura, llevamos literatura, en este caso latinoamericana, pero a veces también española, a través de autores principales a la sociedad. Para nuestros alumnos, desde luego, es absolutamente fundamental porque, bueno, tanto los que son alumnos de literatura como los que son de otras carreras, para ellos significa tener algo más que las meras clases en la universidad, tener a los propios autores que están estudiando o bien que están leyendo al alcance, poderles hacer preguntas, poderse nutrir de estas figuras de una manera directa. Y eso es algo bueno, pues de gran relevancia. Y lo mismo ocurre después a nivel general en cuanto a la sociedad receptora de estas mismas actividades.
Así cerramos esta edición del informativo ARU, realizada en este caso desde los estudios de Radio Universidad de Navarra en Pamplona, pero posible una vez más gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en ARU, la Asociación de Radios Universitarias. La próxima semana quedamos a la misma hora. Hasta entonces, que tengan una muy feliz semana. Hasta la próxima.